Y está en la línea la periodista Natalie Kitroff. Gracias, Natalie, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos, Natalie. Pues cuéntanos lo publicado el día de ayer en el New York Times, una conversación también con Alejandro Encinas. Cuéntanos qué fue lo que publicó, lo que descubrieron también, Natalie.
Sí, pues el reportaje que sacamos ayer justamente trata de el informe y de la investigación criminal que llevó a cabo el gobierno en cuanto a Ayotzinapa. Y lo que nos dijo el subsecretario Encinas fue que sí hay un porcentaje muy importante de los pantallazos, como se han llamado aquí, de las capturas de pantalla que se presentó como evidencia crítica en el informe, que hay un gran porcentaje de estos pantallazos que quedó todo invalidado, que han hecho una revisión de esta evidencia y que han encontrado que no tienen suficientes elementos para acreditar gran parte de estos mensajes. Así que de esto se trata este reportaje.
Sí, y a mí me impresionó. Buenos días, te saluda Gabriela. A mí lo leí completo. Muy buen trabajo, Natalie, por supuesto. Pero, a ver, hay varias cosas que me gustaría que nos explicaras un poquito más. Dices esta parte de los pantallazos y se refiere, por ejemplo, a todos estos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, que se publicaron, que incluso se publicaron después también algunos medios como Reforma, etcétera. Pero estos mensajes de WhatsApp, y lo que dice es, no estamos seguros si en realidad lo son o si son mensajes, digamos, fabricados, hechos, lo cual pues es muy impresionante leerlo en su trabajo, Natalie, porque pues esto habla de una parte muy importante de este informe que presentó el subsecretario Encinas. Entonces, lo que les dijo es, esos pantallazos, esos mensajes de WhatsApp, no sabemos si son o si son fabricados, ¿cierto?
Lo que nos dijo fue que está en proceso de revisión, así que no nos puede decir ni el porcentaje exacto de los mensajes que han quedado invalidados, pero sí, prácticamente lo que está diciendo es que han encontrado que en un porcentaje mayor, digamos, no han podido acreditarlos, o sea, confirmar que son reales. El subsecretario nos dijo que todavía tiene toda la confianza en su investigación, en sus conclusiones, que tiene otra evidencia. Pero si estamos hablando de estas facturas, sí nos está diciendo que están en el proceso, pero que hasta ahora han encontrado nos dijo que ha tenido que desechar algunos. Y que eso no quiere decir que sí son falsas, que sí son fabricadas, pero cuando le pregunté, ¿pudo la fuente haber inventado? Me dijo que todo es posible aquí, que no hay un 100% seguro en esto.
Sí, o sea, no se descarta, digamos, no está descartando, sino lo que está diciendo es que no hay una certeza de aquello que, por ejemplo, tienen, pero no descarta que sí pudieran ser. Ese es el limbo un poco, ¿verdad, Natalie?
Bueno, lo que está diciendo es que ya sabe que hay un porcentaje, hay un gran porcentaje que está invalidado, que no hay pruebas para acreditarlo, que no sirve, ¿no? Y si estamos hablando de que si son inventados o no, no sabemos todavía. O sea, están en esa revisión y sabemos que el GIEI también va a salir, supuestamente este mes, con su propia investigación, con su propio análisis del tema.
Sí, importante también, y voy a dar lectura a uno de los párrafos, justamente lo que se publica en el New York Times. Decía, el presidente estaba ansioso, López Obrador empezó a ponerse ansioso, dice el texto. El presidente me dijo, ¿qué pasó? Ya informa, dijo Encinas en una entrevista, y más tarde añadió, nos quedan 2 años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar. Así que en febrero, Encinas tomó acciones drásticas. Voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Herón de Lucio, un exfuncionario mexicano acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior. Cerón, exdirector del equivalente mexicano del FBI, que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel un pedido de extradición por Cerón. Un mes después, durante una comida que duró casi 3 horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Cerón información sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario le ofreció el apoyo del presidente, y el apoyo del presidente entre comillas, a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por The New York Times. «Ayúdame a desenmarañar todo esto», le dijo Encinas a Cerón en el encuentro. «Yo te garantizo el apoyo del presidente». Cualquier duda que Cerón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida. «Al presidente no le importa meter a la gente en la cárcel», le dijo Encinas a Cerón, que enfrenta hasta 60 años de prisión. Reunirse con el hombre que ha sido identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido parece una medida desesperada, dijo Kate Doyle, analista senior en el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto de investigación con sede en Washington y experta en desapariciones. Parte también de lo que se dice en este reportaje, Natalie, esta reunión que no se tenía conocimiento desde México de Alejandro Encinas con Cerón en Israel.
Sí, así es. Pues lo que nos dijo Encinas fue que estaba intentando convencerle a Cerón que cooperara, ¿no? O sea, Encinas cree que Cerón tiene información valiosa, así que todo lo que dijo en la conversación era parte de un intento de convencerle de cooperar. Pero obviamente nos da como una ventana, ¿no? Una vista de cómo funcionan estas conversaciones entre dos personas claves en todo esto, ¿no? Nos da un entendimiento más allá de cómo funcionan un poco estas negociaciones y conversaciones sobre el caso.
Sí, sin duda.
Oye, y Natalie, digamos, para cerrar esta conversación y agradeciéndote, por supuesto, estos minutos, he visto, a partir de lo que publica el New York Times, he visto hoy, por ejemplo, algunos columnistas que siempre han apoyado, por ejemplo, la famosa verdad histórica del gobierno de Peña Nieto y que se reían de lo que había publicado Encinas y demás. Hoy dicen, lo que publica el New York Times dice que se derrumba esta verdad, como en su momento se habló de la verdad histórica. ¿Tú coincidirías en esto? Es decir, ¿en verdad se derrumba todo lo que dijo Alejandro Encinas con esto que publican ustedes?
Mira, no soy columnista y soy reportera, así sí. Que me dedico a hacer reportajes y no comentarios así, pero lo que sí les puedo decir es que hay que fijar bien en lo que dice el reportaje. Lo que estamos diciendo es que el reportaje que nosotros llevamos a cabo nos ha llevado a la conclusión, justo por las propias palabras del subsecretario, que sí hay dudas en cuanto a un gran porcentaje de estas capturas de pantalla. No sabemos, o sea, no podemos decir más de lo que sabemos. Claro. Esto es lo que sabemos y, o sea, nosotros, o sea, obviamente creemos que sí vale entender cuál es el entendimiento del propio gobierno sobre su propia evidencia, ¿no? Y estamos esperando los resultados, no solo de la revisión del gobierno, sino de la revisión del GIEI. Para mí es muy importante quedarnos en esto. Esta es una conclusión importante para mí y claro, no tiene que ver con, o sea, comparaciones ni nada de eso.
Claro. No, importante esto que dices porque yo creo que justo ustedes están poniendo el tema sobre la mesa y bueno, falta todavía descubrir lo que sigue. Gracias, Natalie, por estos minutos y por supuesto atentos a su trabajo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias. Buen día. Es Natalie Krytoev, periodista del New York Times.